con Palabra Propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Muy buenos días. Comienza el espacio de Radio Ciudad del Mar para el análisis y debate de temas de actualidad. Es la emisión del 2 de octubre de 2022 de Con Palabra Propia, en la que estaremos repasando acontecimientos que marcaron la actualidad en Cuba esta semana. Hoy también hablaremos de las elecciones generales en Brasil que se celebran este domingo. La invitación para que siga junto a nosotros hasta cerca de las 7 de la mañana.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento al panel de periodistas que me acompaña este domingo. Rainier Segas, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar, y Boris García Cuartero, del telecentro Perla Visión. Los buenos días para los panelistas de Con Palabra Pro.
Sí, los buenos días para ti, Jorge, para el resto del colectivo y las personas que nos escuchan en esta mañana de domingo.
Muchas gracias, colegas, por la invitación y muy buenos días para quienes nos escuchan.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
Hechos y sucesos que han sido noticias esta semana en Cuba los comentamos en los minutos iniciales de Con Palabra Propia. La aprobación del nuevo Código de las Familias, el impacto del huracán Ian al occidente del país y la falla en el sistema electroenergético nacional que dejó a oscuras a casi toda Cuba son acontecimientos que trascienden en los últimos 7 días. Comenzamos el análisis de los resultados del referendo popular y sobre el acto de firma y refrendación del Código de las Familias que se realizó en el Palacio de la Revolución. Trata el reporte que presentamos de inmediato.
Un reconocimiento para todo nuestro pueblo que hizo un acto cívico, democrático, honesto y transparente. Fueron las primeras palabras pronunciadas por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, antes de iniciar el acto de firma y refrendación del Código de las Familias que se realizó este lunes en el Palacio de la Revolución.
Yo creo que hay que también reconocer a todos los que estuvieron construyendo ese código, explicando, argumentando, que le dio fortaleza, le dio vitalidad y le dio comprensión. Y nos faltaba algo, ¿no? Bueno, se anuncian los resultados y también hay que refrendar, hay que firmar y hay que refrendar la ley, y eso queríamos compartirlo también con un grupo de personas que han estado muy involucrados con todo este proceso.
A continuación, Homero Acosta Álvarez, secretario del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, presentó el breve pero emotivo momento, donde recordó que el pasado 22 de julio, el Parlamento cubano, luego de los resultados de la consulta popular, aprobó en principio la ley número 156, Código de las Familias, y adoptó someterla a referendo popular los días 18 de septiembre en el exterior y el 25 en todo el territorio nacional.
No bastaba solo con que aprobáramos en principio en el foro parlamentario, en nuestra asamblea, ese proyecto de ley, sino que era importantísimo, era lo más importante, que fuera refrendado, que fuera ratificado, que fuera validado por el voto directo de nuestro pueblo. Y así ocurrió. Para satisfacción nuestra, ahí están los resultados. Mayoritariamente, el pueblo votó a favor del Código de las Familias.
Y cumpliendo el protocolo establecido, con el simbolismo que entraña este momento histórico, Esteban Lasso Hernández, presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, firmó el Código de las Familias.
Como uno ha hecho firme en la vida, pero quizás no como esta, con tanta satisfacción y con tanto regocijo por esta victoria, por esta trascendental victoria para la patria y para el socialismo.
Seguidamente, el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, refrendó con su firma la ley validada por el pueblo. En los minutos finales del acto protocolar, el presidente Díaz-Canel afirmó que esta victoria nos da más energías y fue abrazando y saludando a cada uno de los presentes en el Salón Sol de América del Palacio de la Revolución, donde estuvieron miembros de la Comisión Redactora del Código y personalidades vinculadas al proceso de elaboración, quienes expresaron a la prensa la satisfacción de contar con esta ley.
Rosabel Gamón Verde, viceministra primera del Ministerio de Justicia. Nosotros estamos sentando historia también, porque es el primer país en el mundo que somete a referendo un código como este tipo y que además nos coloca en posición de avanzada en el mundo. Entonces la confianza infinita en nuestro pueblo ha dado una muestra de democracia, de independencia en su pensamiento, de amor y de sabiduría. Hemos puesto por encima de todos nuestros problemas que sabemos que tenemos la conciencia del momento en que estamos viviendo, lo que estamos dejando para el futuro. Estamos viviendo un momento trascendental y bueno, ahora lo que nos corresponde, porque esto es una fase, es implementar adecuadamente nuestro código, que de verdad sea un código que llegue a nuestra población, que se implemente adecuadamente, pero ratificarle a nuestro pueblo que todas nuestras instituciones están preparadas y asegurando de manera adecuadamente el código de las familias cubanas.
Enrique Alemán Gutiérrez, coordinador de la Plataforma para el Diálogo Interreligioso en Cuba. Indudablemente un momento muy feliz, es un momento de Dios. Hoy Dios ha multiplicado una vez más el amor en la isla de Cuba, una isla bendecida por el crisol de religiones que ostenta. Poder ser parte y formar parte de este instante en que se firma, que se refrenda esta ley, que es la ley del amor, es un momento impresionante en mi vida, en mi memoria y en la memoria de cubanas y cubanos.
Cuba tiene un código de las familias firmado y refrendado en un acto oficial al que asistió el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Como dijo Esteban Lasso, presidente del máximo órgano legislativo, la historia ha demostrado que lo que jamás se podrá perder es la confianza en la sabiduría popular. Angélica Paredes, Radio Cubana.
Código de las familias. Pluralidad.
¿Viste? Ya se están mudando los nuevos vecinos. Me dijeron que son dos mujeres con dos niños. Ellas son pareja. La niña es hija de la doctora, de la trigueña. Y el muchachito es el nieto de la mulata. Ahí sí hay de todo, mi amiga.
Sí, la verdad es que es una familia diferente a la nuestra. Pero mira sus rostros, vecina. Es una familia feliz.
Código de las familias. Por el respeto a la pluralidad.
Iniciamos el debate hablando del referendo popular del Código de las Familias. Aprobado este nuevo Código de las Familias, lo que se esperaba. Mi pronóstico era Boris Reinier, un 70 a un 30%, por ahí anduvo este resultado. Reinier.
Sí, efectivamente, Jorge, un 66% y algo más votó a favor de este nuevo Código de las Familias y bueno, aproximadamente un 33% dijo no. Por mayoría fue aprobado. Tuvimos la posibilidad por nuestro trabajo del propio domingo recorrer varios colegios electorales aquí en la ciudad de Cienfuegos. Y en la mayoría primó esos deseos por refrendar el sí al nuevo Código de las Familias. Inclusive tuvimos la oportunidad de ver a la familia asistir unida a votar. Nos llamó algo la atención esto en varios colegios aquí en la ciudad de Cienfuegos. Como iban inclusive hasta los niños, tuvimos la posibilidad de conversar con varias madres que venían con los pequeños, algunos de 14, 7, 10 años. Y ellas nos decían que los niños querían inclusive ya votar por lo que se estaba haciendo. Por supuesto, ellos veían lo que sucedía. Y una de las madres que entrevistamos, el niño tenía 15 años, o sea, todavía le queda un año para votar. Y el pequeño nos decía que también estaba deseoso por haber podido votar y dar el sí por el nuevo Código de las Familias. Y bueno, primó el amor por la familia, un código muy inclusivo, y ahora solo queda entonces aplicar todo lo que se refrendó en ese código de las familias y, como decimos en buen cubano, tiempo al tiempo, a ver cómo entonces transcurre la aplicación precisamente de este nuevo código de las familias, del cual estoy seguro que muchas personas no se han leído íntegramente aún el código de las familias. Y esto, por supuesto, va a seguir trayendo diferentes situaciones. Porque si usted no tiene conocimiento sobre el tema, entonces puede crear, valga la redundancia, una situación.
Hay un dicho que dice que el desconocimiento de la ley no te exonera de responsabilidades. Y bueno, ya lo habíamos conversado en otras oportunidades. Yo creo que lo fundamental está en que esas personas que aún no están convencidas crean conscientemente el código de la familia, porque realmente ha habido interpretaciones muy a la ligera, es un criterio muy personal, y otras confusiones, también una campaña muy fuerte en contra de determinados aspectos, determinados artículos de la campaña, que han creado esa resistencia al cambio que es lógica en los seres humanos. En la noche del 25 de septiembre ya conocimos que Cienfuegos tenía un 72% de aprobación del Código de la Familia, y llama la atención que a nivel incluso de país había en el padrón electoral, eran 8 millones y tanto, y votaron 6 millones. Después, cuando en la votación de estos 6 millones, fueron 2 millones, colegas, ¿no? Sí, más o menos, sí. que aprobaron. O sea, que hay una amplia mayoría que votó sí por un código inclusivo, como tú dices, un código moderno, un código que puede ser un referente para muchos países, sobre todo en Latinoamérica, donde tenemos costumbres muy arraigadas y que va a ser muy complicado que las personas e incluso a quienes les corresponda velar porque ese código se cumpla, le va a ser un poco complicado el arranque, que es ahora el problema mayor, es aplicar el código de la familia, cumplir con lo que dice el código de la familia, porque estoy pensando, digamos, en todos esos padres que han dicho que, bueno, que han perdido la patria potestad, sencillamente porque se cambió un término, y que los muchachos, yo te escuchaba, ese niño de 15 años tiene ahora un grupo de prerrogativas a partir del código de las familias. ¿Los aceptará realmente los padres? ¿Los padres aceptarán realmente una negativa de un hijo cuando alguien intenta imponerle algo? ¿Se hará costumbre, digamos, o adquirirá responsabilidad una familia para proteger a un anciano? Porque aunque se lo escribas, si eso no está en el corazón, eso no está interiorizado, eso no es un asunto que a mí me preocupe realmente, va a ser muy, muy difícil que la gente asimile eso. Tiempo al tiempo, como tú dices.
El tema de los cuidadores, sí. También, que se le da un papel importante con este nuevo código de las familias.
Es un país que envejece, y entonces claro. Tiene que haber una protección para los que ya estamos sobrepasando los 60 años de edad.
Boris, decías algo, y es que Cienfuegos presentó una mayor cifra de votación, o sea, un mayor porciento que el resto del país. Más del 70 votó por el sí en nuestra provincia. Algo bien interesante.
Sí, fue un 72%, te decía, lo que, o sea, las personas que votaron a favor del código de la familia, o sea, que sobrepasamos la media nacional, que bueno, fue el 66%. Eso es un resultado, indudablemente, y que da la medida de que hay personas que realmente, o sea, hay una mayoría, no como se intentó posicionar en las redes sociales, que la negativa de los 3 millones, digamos, de cubanos, que no se había ganado con mayoría, o sea, hubo una campaña muy fuerte. Pero el tener el 72% de los cienfuegueros a favor del Código de la Familia es una aceptación mayoritaria muy, muy grande, que tiene que revertirse en aplicarlo como debe ser y en cumplirlo, estoy un tanto afectado de la voz en la mañana. Y créanme que no he tomado ron, ni mucho menos, ¿no? Pero bueno, ajá. y decía que refrendar el código ya no solamente es el hecho de haber ido, haber puesto la cruz en el sí, sino en cumplir y hacer cumplir lo que dice el código de la familia.
El tema del cumplimiento de las leyes, Bore y Reinier y amigos oyentes, es que nosotros, yo sigo insistiendo en el tema de la falta de cultura jurídica y que no leemos las leyes, pero también muchas veces no se cumplen las leyes. Hay un tema interesante que quizás en otros programas vamos a abordar, el tema de la ley de bienestar animal. Muchas personas dicen, miren cómo están maltratando el caballo ese, miren lo que está sucediendo con este animalito, ¿y dónde está la ley de bienestar animal? No se está cumpliendo. Entonces, esa es la duda que tiene mucha gente de Boris Reinier, que uno ve que se establecen leyes, se dictan leyes, se aprueban leyes, pero después no se cumplen. Y esta es una ley que, como ustedes dicen, una ley muy inclusiva, donde el tema de los afectos es importante. Ya lo decía el ministro de Justicia en la intervención, ellos están preparados, pero hay que seguir preparando a los tribunales, a la fiscalía.
A las personas que lo tienen que ejecutar, o sea, las personas que lo tienen que hacer cumplir, que eso es un gran problema que tenemos, cómo promulgamos leyes, cómo emitimos resoluciones, cómo se dictan, determinadas cuestiones que intentan ordenar algo y luego esto pasa, nadie, o sea, los responsables no se ocupan de que se cumpla y quienes tienen que exigir a estos responsables tampoco. Pero en este caso somos la mayoría del pueblo los que tenemos que exigir. En este caso, yo lo veo incluso hasta al revés, ¿no? En este caso en particular, nosotros tenemos que exigir que esos derechos que nos da el Código de las Familias a todos los cubanos, somos nosotros en esta ocasión los responsables de hacerlo cumplir, claro, pero desde el conocimiento, que es muy importante.
Seguimos pulsando la actualidad esta semana y sin lugar a dudas, el golpe devastador del huracán Ian al occidente de Cuba es un hecho que ha conmovido a los cubanos y que ha desatado una vez más la solidaridad de quienes habitamos este archipiélago. Escuchemos vivencias de los testigos del paso de este poderoso huracán en el reporte de Alan Alonso de Telepinar.
En la ciudad de Pinar del Río se sintieron con mucha fuerza los vientos del huracán Ian a su paso por la provincia. El panorama se puede calificar de desolador. Los habitantes de esta urbe no recuerdan tener una experiencia parecida.
Primera vez, y mira que he pasado ciclones y nunca en mi vida había visto esto.
Mucho viento
y vaya, me asusté.
Jamás vi algo parecido a lo que está sucediendo en esto, no lo habíamos visto, jamás.
No, nunca había visto esto, vaya, en la edad que yo tengo, nunca había visto esto.
Un viento aterrador, un viento que asustaba, un viento aterrador que la gente dentro de la casa, yo temblé. Yo tengo una parte firma, me llevo como 4 filas porque yo estoy rodeado de casas y de matías, por eso yo me sapeo un poco, por lo que están por fuera.
Acabó con las matas del patio, acabado con los techos de las casas, eso ha sido, vaya, un fenómeno grande, vaya.
Por Pinaderio nunca ha pasado ciclón, pasado lejos por allá lo que han hecho cositas, porque el aire como quiera que trabaja, trabaja y tiene que hacer algo. Pero bueno, pasar ciclón, pasar huracán, pasar una cosa catástrofe en esta provincia, Elías, que fue lo más grande que se ha visto en Pinar del Río. La gente está asombrada porque nunca habían visto ninguno, lo que habían visto era vientecito.
De 3 a 6 días de la madrugada fue ahí constante. Ráfaga muy fuerte. Árboles, tanques de agua de encima de las cubiertas de las casas, de los techos. Fue un desastre.
Daños en viviendas, afectaciones del servicio eléctrico y telefónico, caída de árboles y desechos de todo tipo, es el saldo que ha dejado este huracán, evento que será recordado por mucho tiempo en el occidente de Cuba.
El huracán que golpeó a Pinar del Río, pero también nos golpeó al centro del país, al oriente del país, afectaciones en el sistema eléctrico en Cuba. Hechos solidarios también, por supuesto, de los cienfuegueros con brigada del sector eléctrico, las telecomunicaciones, acueducto y alcantarillado, acciones donativos para Pinar del Río. Reinier, tu opinión sobre lo que ha sucedido con este huracán que ha golpeado al occidente del país.
Sí, Jorge, hay que decir que esto es algo con lo cual hemos convivido y tendremos que convivir. Es algo que nos tocó. Por la posición geográfica de nuestro país, lidiar permanentemente con los ciclones. Este es el número 11 de gran intensidad que afecta a nuestro país desde inicios de siglo. desde el siglo XXI. 4 de categoría 3, un total de 6 de categoría 4 y en el caso de Irma, de categoría 5. De los 2 de categorías, de los 6 de categoría 4, 2 afectaron directamente a Cienfuegos. Tuvimos esa amarga experiencia en el caso de el Michel en el 2001 y del huracán Dennis en el 2005. Y los pinareños sí tienen vasta experiencia en esta lamentable situación, porque el Iván del 2004 los afectó no grandemente porque pasó bien cerca del Cabo de San Antonio, pero la parte más occidental de la provincia. Tuvieron el Gusta en el 2008 precisamente, categoría 4, también el AI en el 2008, y bueno, ahora los afecta el huracán Ian.
Huracanes que empiezan con la letra I.
Sí, ha tocado la coincidencia en el caso de Ian, de Ike, y bueno, Irma no afectó al territorio pinareño. Y otros ciclones y tormentas tropicales que sí han afectado mucho más a Pinar del Río, pero de categoría inferior, o sea, 1, 2 o tormenta tropical. Hemos visto a través de las imágenes cómo muchos pinareños, sobre todo de la capital provincial, decían que nunca habían visto eso. Y a ver, en el caso de Gustav, la racha máxima, récord, 340 kilómetros por hora, algo bien fuerte. Pero no afectó directamente a la ciudad de Pinar del Río, digamos usted, si con ellos con 200 cerca de vientos estaban bien alarmados, imagínese usted con esta situación. Siempre pasaban o más bien a la derecha de la ciudad o para la izquierda. Pienso que a veces eso de esta situación de esa intensidad de ciclones, cuando usted se pasa mucho tiempo sin vivirla, es como si la volviera a revivir nuevamente, porque recuerdo ese Michel del 2001 que fue bien intenso, el Dennis también del 2005, ya Cienfuegos desde el año 2005, o sea, hace 17 años, no es afectado directamente por un huracán de gran intensidad.
Este huracán Dennis del 2005, Rainier, era un huracán que tenía en vilo a todos los cienfuegueros y a la comunidad internacional, porque justamente cuando estaba pasando el ciclón se estaba debatiendo en Durban, Sudáfrica, la declaratoria de Cienfuegos como patrimonio cultural de la humanidad.
Sí, fue a principios de julio del año 2005. Y fuertemente, ya decíamos, afectó a Pinar del Río, la parte de centro donde está la ciudad capital, algunos territorios como San Juan y Martínez, San Luis, también Viñales. Y enseguida, ya que pasó el huracán, otro huracán, pero de solidaridad, que llegó hacia ese territorio, como es costumbre cada vez que pasa un sistema de este tipo por nuestro país, la ayuda solidaria de las provincias, ya hacías alusión a eso, enseguida los linieros de todo el país, prestos y dispuestos a ayudar, ya están trabajando en el territorio pinareño, también en Artemisa, que fue afectada, en la capital, algunos municipios de Mayabeque. Y asimismo sucede con trabajadores de Texas que fueron a apoyar. Esto es un amplio despliegue de ayuda para el territorio pinareño para tratar de, en el menor tiempo posible, restablecer muchas de las afectaciones que produjo este ciclón, que lamentablemente causó gran desastre y en un aspecto económico fundamental también que se ha podido apreciar, es el tabaco. La cosecha, por lo que se ha visto, se retrasará, aunque una vez más, no es la primera vez que esto sucede, que se pierden inclusive todas las semillas de la temporada que ya estaba a punto de comenzar, la nueva cosecha del tabaco, y sabemos que los pinareños sabrán imponerse ante este nuevo reto que le ha impuesto la naturaleza.
Que golpeó a los estadios.
Sí. Fuertemente al 26 de julio de Artemisa. Aquí la afectación fue un poco más allá, las gradas también tuvieron daños. En el caso de las Tres Torres del Capitán San Luis fueron las torres de los files, que dañó parcialmente la pizarra electrónica, que muy costosa, por cierto. Vamos a ver hasta dónde se produjo el daño de esta pizarra, pero bueno, no influyó en cuanto a las gradas, como tal, al terreno. Y sí quería hacer mención a algo que no debió pasar, Jorge. Cuando usted tiene un fenómeno de esta naturaleza, debe prevenir todo, o sea, toda precaución es poca que se pueda tener. No se recogieron los colchones del Capitán San Luis y muchos sufrieron daños. Aquí lo comentábamos cuando estuvo el presidente de la Federación Cubana de Béisbol, como en Cienfuegos, cuando sucede se prevé que puede pasar un huracán, se recogen los colchones, se resguardan. Esto no se hizo en Pinar del Río y sí fueron dañados muchos colchones del Estadio Capitán San Luis, que esto es, por supuesto, ahora otro costo para la Federación Cubana de Béisbol, cuando sí se pudo proteger. Con las torres no había solución, porque son torres de hormigón y fue tanto el viento que las dañó.
Mira, hay algo que tú decías y te referías a la solidaridad y la salida hacia Pinar del Río de brigadas de apoyo, ¿no? Y bueno, te faltó mencionar ahí a los compañeros de la empresa de acueductos y alcantarillado.
Sí, son muchos.
Que también están por allá, que a mí me llamó la atención porque, bueno, no estamos acostumbrados a los
eléctricos. Sí, no era muy común escuchar eso.
Por eso te lo decía, ¿no? Porque siempre escuchamos los eléctricos, los compañeros de Texas. Y hay algo que tú decías al final de lo que estabas expresando, y es la previsión. Nosotros tenemos que convivir, desgraciadamente, por el área geográfica en que estamos, tenemos que convivir con este tipo de eventos naturales. Y anoche mismo recordaba yo incluso
disculpa, Boris, que por suerte no tenemos otros terremotos. No tenemos otro, este fue el que nos tocó.
No sé si el director me cortará esta expresión, pero si tenemos tsunamis y tenemos terremotos, tenemos que mudarnos. ¿Te das cuenta? Ahí sí tenemos entonces que mudarnos. Pero bueno, mira,
hay que pedir la llave del Golfo de México para irnos para otro lugar.
Mira, pero yo creo que nosotros tenemos que ir ganando una vez más. Insisto en esto, en tomar las experiencias, en ser previsores, en no esperar a que la temporada ciclónica la tengamos encima para entonces darnos cuenta de que, bueno, nos puede azotar un huracán. Y va a seguir pasando, o va a pasar por Pinar del Río, o por La Habana, o por donde sea. El desastre es tremendo. Y te decía que ayer recordaba yo a un eminente meteorólogo nuestro, me acordaba mucho de Gonzalo, porque Gonzalo me enseñó, o prácticamente me obligó a suprimir el término de desastres naturales.
Desastres naturales.
Porque él decía que la naturaleza no crea desastres.
O desastres,
sino que los desastres vienen por las vulnerabilidades. Entonces no podemos seguir construyendo casitas con techo de zinc.
Yo iba a tocar ese tema.
No podemos seguir, quizás, está hablando un neófito, quizás no. Para curar el tabaco, para proteger el tabaco, ese es el tipo de construcción de las casas, pero hay que hacerlas más fuertes, porque no podemos darnos el lujo. Este país no está en este momento, bueno, no lo ha tenido nunca, el lujo de perder lo que tenemos. Y hay un porcentaje altísimo de pérdida del tabaco en Pinar del Río. Y con días de antelación se sabía que el ciclón iba a pasar por allí, que iba con qué intensidad iba. O sea, todas estas cuestiones hay que preverlas. Y fíjate, no estoy negando el trabajo que se hace a partir de los consejos de defensa, porque bueno, los tres somos periodistas y hemos tenido la oportunidad de estar en consejos de defensa, de ir incluso a los lugares donde se hacen las protecciones de los medios, de la gente. Pero esto lo que no puede convertirse es en rutina y no nos dé claridad de la magnitud de un desastre de este tipo. Y entonces ahí es donde radica la mayor preocupación. Porque bueno, ya uno se sabe, creo que hasta por oficio, ¿no? Inmediatamente lo que va a pasar, inmediatamente se hace la evacuación, aquí en el caso de Cienfuegos se lleva para el Caletón de Don Bruno las embarcaciones, se protegen en la EMPA los productos, pero eso es rutina Y esa rutina muchas veces nos sorprende cuando no somos previsores y cuando no vemos un poquito más allá de lo que rutinariamente hacemos.
Nosotros a veces obviamos las inversiones en el tema de prevención. Miren, Boris y Reinier y amigos oyentes, cuando sucedió lo de Matanza, yo pregunté en varios centros de trabajo y se ha armado un corre-corre con el tema de los pararrayos, porque han dicho, ay, verdad que sí, que yo no he cuidado, no tengo, no sé dónde está, o no le he hecho la inversión, y viene el corre-corre. O sea, en temas de prevención de desastre, hay la inversión, no es un gasto, es una inversión, ese dinero que usted pone, usted tiene que estar más allá viendo todos los días lo que puede suceder ante un incendio en tu colectivo laboral, en una casa. Uno tiene que estar previendo siempre que esa inversión que usted va a hacer para protegerse es una inversión que tiene que priorizarla, Ori y Reniel.
Su visión tiene que ser mucho mayor a la realidad para evitar este tipo de situaciones. Y decías algo, Boris, en el caso de las viviendas, me atrevería a decir que más del 70%, y creo que me quedo corto, las viviendas eran de zinc, de fibrocemento, y por eso se ve mayor el destrozo, y sobre todo desde las alturas, pero de cubiertas ligeras, que no tiene que hacer un viento tan grande como el que hizo para ocasionar daño. Sabemos que la situación del país es imposible, sí. Placa, o sea, concreto
para todo el mundo.
Pero lamentablemente va a seguir sucediendo esto porque, como decíamos, los ciclones los tenemos permanentemente. Y se corrobora una vez más lo dicho por los meteorólogos, en este caso, una temporada que se presagiaba activa, no sucedió así, ha sido una de las menos activas de los últimos años, pero sin embargo nos tocó uno de ellos. Y aquí están los resultados. O sea, no se puede nunca bajar la guardia porque pasen pocos ciclones tropicales, nos afecta a uno nada más y los daños son bien palpables. Y reitero, la muestra de ello es hace tan solo unos días.
Hablando de inversiones y de apagones y del sector eléctrico, al sector eléctrico hay que ponerle dinero y hay que seguir priorizando las inversiones para que no sucedan cosas como lo que están sucediendo.
Bueno, de amor no hablemos. A ver, eso lo hemos tenido la afectación todo el país, y a ver, comprendemos. O sea, hemos tenido información, sobre todo quienes trabajamos en los medios de comunicación, hemos tenido la información oportuna para conocer lo que ocurrió. Pero igualmente yo insisto en la previsión. Se está hablando de una situación excepcional y etimológicamente sí, es una situación excepcional, pero fue una situación que se pudo prever. Y eso tiene que servirnos de experiencia.
Una vez más.
Así mismo, nos tiene que servir de experiencia, le tiene que servir de experiencia a los especialistas, a los técnicos, para en una situación de este tipo que la rutina no nos sorprenda. Porque la rutina es inmediatamente apagar los circuitos del lugar por donde tú sabes que vas a entrar, para que no los postes que se caigan, el cable que queda suelto, el agua, no si está energizado, no afecte a quien indisciplinadamente anda por las calles o se puso tan fatal que toca un cable de este tipo. Pero hay que ir más allá de esa rutina que acompaña el paso de un evento de este tipo. Por suerte se han ido recuperando progresivamente el servicio, ¿no? Pero han sido días muy engorrosos en que las personas han estado muy molestas, muy inconformes, y lo hemos podido constatar nosotros en los medios de comunicación, sobre todo en nuestras plataformas digitales, las expresiones de los cienfuegueros, las expresiones de coterráneos fuera de incluso de la provincia, y la mala intención también de quienes viven fuera del país, que se la han pasado azuzando todo el tiempo. Yo creo que esto tiene que servir de experiencia para prever que una situación de este tipo no se nos vuelva a presentar, porque es molesto realmente. Uno tiene que trabajar Y además es un pueblo que responde siempre, la gente, a pesar de la situación que ha habido, va a los trabajos, sigue empeñada en buscar soluciones, y son situaciones complejas que nos complican la vida.
Hechos que fueron noticias en Cuba esta semana, lo comentamos con nuestros puntos de vista aquí con Palabra Propia.
A esta hora, por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
En Con Palabra Propia estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en el programa. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Recuerde que este programa estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en la plataforma de audios iVox en Internet para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de este domingo me acompañan los colegas Boris García Cuartero, del Telecentro Perlavisión, y Reinier Cegas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar. Es tiempo también para saludar oyentes que reportan la sintonía del programa. Desde Cumanayagua recibimos el reporte de Carlos Alemán. En Lajas está en sintonía con nosotros Iliana Ojeda, y en la ciudad de Cienfuegos nos escucha Patricio López, fiel oyente del programa. Gracias a todos por acompañarnos.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con Palabra Propia.
Revisamos el acontecer internacional, y este domingo acontecen las elecciones generales en Brasil, donde más de 140 millones de electores están convocados a las urnas para elegir al presidente del país, gobernadores, miembros del Senado y la Cámara de Diputados. El actual mandatario Jair Bolsonaro y el líder de la izquierda brasileña Lula da Silva son los que lideran las encuestas para asumir la presidencia del país. ¿Volverá Lula a ser jefe de Estado de Brasil o, por el contrario, la extrema derecha volverá a imponerse de la mano de Bolsonaro? Inna Figenova, periodista del diario El Público de España, nos acerca a la figura de Lula da Silva y después regresamos con nuestros puntos de vista.
Empecemos con que Lula podría ser hoy presidente si no hubiera sido por la acumulación de casos y un entramado político-judicial que lo inhabilitó políticamente justo en el momento en el que desde la cárcel lideraba las encuestas. Eso fue en 2017 y en aquel entonces, como bien sabemos, ganó Jair Bolsonaro, que al asumir el poder nombró como ministro de Justicia de Brasil al juez Sergio Moro, el mismito que llevó a Lula a la cárcel y a la inhabilitación. Nunca me cansaré de nombrar a este personaje que en su momento ha sido presentado por la aplastante mayoría de los medios internacionales y brasileros como ejemplo de transparencia, honestidad y dignidad. Tuvo una buena racha de varios años, de salir en portadas, de protagonizar listas absurdas de personas del año hasta que el castillito de naipes empezó finalmente a caer.
Sí, pero antes de que se desmoronara el castillito de naipes, Lula se chupó 580 días de cárcel.
Eso es, veamos por qué. Aunque el caso Petrobras tiene más años, todo comenzó para Lula sobre 2016, cuando lo empezaron a investigar por haber recibido sobornos de empresarios supuestamente a cambio de una serie de contratos públicos. En 2017, Sergio Moro lo condena a 9 años y 6 meses de prisión por corrupción pasiva y por haber sido sobornado con un triplex de lujo en una playa en el litoral de San Pablo. Ese mismo año le inhabilitó como candidato presidencial y un año después, en 2018, le cayó otra condena de 12 años y 11 meses por lavado de dinero en reformas realizadas en una finca de fin de semana. Todos esos casoplones y reformas los habría recibido supuestamente a cambio de contratos de obras públicas, acusación que él mismo negó desde el principio. El trato mediático que se dio en aquel momento a esas causas era verdaderamente escandaloso. La prensa daba por hecho que estaban fundamentadas todas las pruebas sin cuestionar absolutamente nada. Después una buscaba algo concreto, las circunstancias, los datos reales que había a disposición, y cualquier persona un poquito racional podía ver que por más que se había hecho un esfuerzo enorme por construir esos casos, lo que había de pruebas no parecía dar para nada, no parecía ni siquiera pruebas.
Bueno, los primeros que empezaron a hablar de que aquello estaba mañado fueron periodistas de medios alternativos.
Eso es, en 2019, con Lula ya preso, el periodista Glenn Greenwald publica en su medio The Intercept mensajes filtrados de los chats de Sergio Moro con fiscales que investigaban esos casos, de los que trasciende de esos chats que básicamente todo ha sido un fraude. En los chats hablan de posibles testigos para incriminar a Lula, analizan caminos a seguir en la investigación, diferentes trampas a las que se puede recurrir también. El juez Sergio Moro no tardó en salir con explicaciones bastante atropelladas, a decir verdad. Dijo algo como que qué poco descaro tienen los hackers que han creado todos esos mensajes y que, bueno, tampoco dan para tanto los mensajes. O sea, incluso si fueran escritos por él, no pasa nada. No pasa nada que un juez coordine con fiscales a ver quién puede salir a testificar en contra de un acusado. Bueno, tras estas publicaciones, Moro renunció a su cargo de ministro de Justicia, aunque no por vergüenza ni por las propias publicaciones, porque, como bien sabemos, todo ha sido obra de hackers. Renunció por supuesta injerencia de Bolsonaro en la gestión de justicia. Presentó su candidatura luego a la presidencia, pero no la apoyó mucha gente, así que se retiró básicamente de la carrera electoral. En abril de 2021, el Tribunal Supremo de Brasil anuló todas las condenas por corrupción contra Lula y tras esta decisión recuperó sus derechos políticos y la posibilidad de ser candidato.
Un tribunal de hackers, seguramente diría Sergio Moro, ¿no?
Otro hacker, un mes antes, esas causas las revocó un magistrado, Edson Fachin, y solo quedaba la decisión de los demás. Pues todos, salvo uno, y sobraría decir que muy aliado de Bolsonaro, han votado a favor de mantener la anulación de las condenas. ¿Y por qué? Porque reconocieron que las había dictado un tribunal que no contaba con autoridad para hacerlo, un tribunal parcial. Según el Tribunal Supremo, la única supuesta prueba en la que se basaron para mandar a Lula a la cárcel fue el hecho de que la constructora OAS, que construyó, por ejemplo, el famoso triplex en la costa de San Pablo, formaba parte del grupo de empresas que actuaban de forma ilícita en las contrataciones de Petrobras. O sea, te compras una casa, luego resulta que la inmobiliaria estafa a ancianos y te declaran a ti como figura central de ese entramado.
Revisamos lo que sucede en Brasil. Hoy elecciones en Brasil. Vuelve Lula a la presidencia de Brasil. Se mantiene Jair Bolsonaro. ¿Qué opinan Reinier Segas y Boris García Cuartel?
Bueno, pienso que hasta ahora las encuestas dicen que regresa Lula da Silva al poder del gigante sudamericano Brasil.
Aunque en las encuestas últimamente...
Claro. Sería muy beneficioso, sobre todo para los brasileños, para América Latina, otro gobierno progresista.
Para los brasileños pobres.
Pobres, claro. Para la clase, pudiéramos decir, de media alta hacia arriba, claro que no sería...
Ni los grandes intereses políticos,
claro.
Ni los grandes intereses económicos.
No sería beneficioso. Mucho hizo Lula durante su gobierno. Ejemplos fueron más que fehacientes de su trabajo cuando fue presidente de Brasil, y esperemos que sí, que regrese por el bien de esa clase pobre de Brasil. Creo que en esta primera vuelta va a ser un poco complicado, ojalá que así sea, pero creo que va a haber que ir a una segunda vuelta para elegir el presidente nuevo de Brasil, y donde Bolsonaro ha hecho de todo contra un país que vivió una pandemia bien fuerte, miles y miles de fallecidos, y se vio la ineficacia del gobierno de Bolsonaro en este sentido, y por otras muchas causas más. Esperemos que los brasileños voten a favor de Lula da Silva.
Trabajó Bolsonaro, trabajó en contra de quienes lo eligieron, porque fue el pueblo brasileño quien lo eligió. Jorge, tú debes recordar que en tus últimos días en Telesur estaba ya la campaña de elección de Bolsonaro, y bueno, yo la viví. desde esa plataforma que la visión es mucho más amplia. Y bueno, siempre se supo que iba a ganar Bolsonaro, o sea, se sabía que iba a ganar Bolsonaro por toda la situación que hubo con el PT, con la destitución de Dilma. Ahora vuelve entonces Lula como un respiro para los brasileños, sobre todo para esa gran mayoría de brasileños que desposeídos de las clases más bajas y menos beneficiadas que hay en los pueblos latinoamericanos. Ahora está ocurriendo un fenómeno que ya ha sido analizado por muchos, sobre todo quienes se dedican a estos temas de política internacional, y es el comportamiento cíclico de los gobiernos de izquierda, gobierno de derecha, gobierno de izquierda, gobierno de derecha. Y esperemos que Lula tenga, una vez más, hablamos de las experiencias, tenga las experiencias suficientes como para fortalecer un camino a la izquierda en Brasil, como mismo está ocurriendo en otros países del continente. Porque, no sé, sí, pero estoy pensando en estos mismos momentos toda la euforia que hubo en Chile con Boric. Y realmente Boric ha dado muestras de que no era tan, o sea, no iba a ser tan beneficioso como había prometido. Lo mismo ocurrió en Ecuador con Lenín Moreno. Lenín Moreno dijo y después desdijo. Claro. Hay que mirar desde lejos y desde cerca la evolución de este tipo de fenómenos y de gobiernos que indudablemente son beneficiosos para la integración latinoamericana que tanta falta nos hace.
Recordar que Lula tiene el apoyo de 10 partidos y que su vice para esta candidatura es alguien que es liberal, que fue un ex gobernador de Sao Paulo, por tanto va a tener que lidiar con otra fuerza para llevar adelante su programa de gobierno.
Tiene el prestigio en el pueblo, que es muy importante.
Hay que destacar las declaraciones que hizo Marina Silva, que fue senadora en Brasil, estuvo en el Partido de los Trabajadores, después se desligó del Partido de los Trabajadores, pero ahora está manifestando su apoyo a Lula. Miren lo que le preguntan cuando habla de por qué lo apoya. Dice, bueno, en función de los compromisos públicos asumidos por el presidente Lula en su programa de gobierno con la agenda del desarrollo sostenible, la protección de la Amazonía, de los pueblos indígenas, de la lucha contra las desigualdades y el fortalecimiento de la democracia, expresé mi apoyo a su candidatura. Nadie mejor que el expresidente Lula para recuperar esta agenda, que arrancó a partir de 2003 en su gobierno y que ahora ha sido destruida por Bolsonaro. Es fundamental preservar la democracia para que tengamos la oportunidad de reconstruirnos a partir de lo aprendido. Estas son declaraciones de alguien que estuvo con Lula en el gobierno de Lula, pero después se desligó de Lula y ahora muestra su apoyo al expresidente de Brasil. Elecciones en el gigante sudamericano. Lo estamos comentando esta mañana aquí con Palabra Propia.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con Palabra Propia.
Tiempo para hablar de deportes en Con Palabra Propia. Los minutos finales los dedicamos al béisbol y a nuevas noticias sobre el presente y futuro del calendario de competiciones de nuestro pasatiempo nacional, y al que hizo referencia el comisionado nacional de béisbol en visita a Cienfuegos. Escuchemos sus declaraciones.
En esta estrategia a la cual nosotros nos estábamos refiriendo, la Liga Élite del béisbol cubano, o un evento superior del béisbol, estaba colocado en la estrategia desde que se concibió, pero no estaba colocado en el calendario, porque todavía no se había decidido cómo se iba a jugar, cómo se iba a colocar. Ustedes saben que en la estrategia parecía que las series nacionales deberían empezar en el mes de septiembre, es lo que estaba planificado, pero como estuvo detenido un poco el país con el tema de la COVID, se decidió empezar la serie nacional del 2022, la 61 serie nacional, en enero. Transita la serie nacional en enero por la necesidad que tiene el pueblo de béisbol, muy bien concebida. En ese mes se dio nosotros entendemos, con mucho éxito, esta serie nacional que pasó. A pesar de todas las limitaciones que pudimos enfrentar, se jugó béisbol y se jugó un buen béisbol. Y posteriormente se diseña la Liga Élite, que empieza ahora en el día 8 de octubre. Y esto es el elemento nuevo que aparece en el calendario, pero en el calendario del 2023 nada más que está colocado la Serie Nacional de Béisbol a partir de septiembre y no aparece la Liga Élite. Bueno, ahí empezó a chocarnos las cosas. ¿Qué hacemos con la Liga Élite que termina en enero? Empezamos otra Liga Élite en marzo. Es decir, hacemos dos Ligas Élite seguidas sin jugar un campeonato nacional. La otra variante era, no hacemos Liga Élite, entonces esperamos septiembre a jugar pelota. Cuando se acabe esta, para entonces, en el 23 no se juega Liga Élite y un evento que están haciendo lo acabamos de matar. Sacamos la cuenta también, la Serie Nacional participaron 640 peloteros y en la Liga Élite ahora de octubre van a participar 192. Quedan 448 peloteros sin jugar pelota a un nivel nacional como mínimo por 16 meses y muchos más. Porque, por ejemplo, hay provincias que están un poco más o menos afectadas. Algo que para nosotros nos chocaba y, por supuesto, entendemos que no debía haber sido hacer así. Si esta Liga Élite terminaría en junio, entonces se pasarían 7 meses para poder representar a Cuba en un evento y a los cuales sus atletas de ninguna manera los vamos a poder reunir como equipo, ya que la Serie Nacional comenzaría en el mes de septiembre. Otro fundamento más que nos conllevó hacer un ajuste y una propuesta en el calendario. Dentro de las cosas que más chocaron para el calendario fueron los contratos. Decimos que si en la etapa de abril, marzo, mayo, es donde más atletas salen de Cuba a contrato, que se afecta mucho a la Serie Nacional, también salen atletas de contrato por fin de año. Lo único que yo quiero decir, y donde quiera que me paro lo diga, es que el fenómeno contratación es una estrategia de país, a lo cual nosotros tenemos que adaptarnos. Es un fenómeno que ocurre y no podemos vivir a espaldas de ello. Y es tan necesario para el desarrollo del béisbol como la propia eventos domésticos. Eso, considerando además que el sub-23 se ha desarrollado en Cuba en los últimos años de manera diluida a continuación de un evento u otro, bueno, nosotros pudimos ver que en la Serie Nacional participaron 176 atletas de la categoría sub-23, los cuales repitieron en el evento sub-23. Por esas razones, nosotros dentro del calendario tenemos que ubicar en el calendario 23, que no está, tenemos que ubicar a la Liga Élite. En el año tenemos los siguientes eventos internacionales, que son las estrellitas que están ahí. La Serie del Caribe en febrero. Tenemos el Clásico Mundial a finales de marzo. Tenemos los juegos que en este Clásico Mundial, nosotros hemos dicho que vamos a tratar de llevar el equipo más competitivo posible. Equipo de peloteros cubanos, lo cual no vamos a desarmar, no vamos a desechar los peloteros que juegan nuestra Serie Nacional y muy puntualmente en las necesidades que tiene Cuba en un área determinada, bueno, traer a jugar por Cuba a otros peloteros que no juegan nuestra Serie Nacional hoy. Eso sería el clásico. Y a los Juegos del Alba que están en marzo, nosotros queremos llevar un equipo competitivo de talentos jóvenes, que no sería el que va al Clásico Mundial, pero estaría una parte de la base que va a jugar los Juegos Centroamericanos de junio y los Juegos Panamericanos de noviembre. Y por eso se está proponiendo que la Serie Nacional comience entonces a finales de marzo, principio de abril, toda la etapa regular de la Serie Nacional, que dura aproximadamente 17 semanas, culminaría antes de estos Juegos Centroamericanos. Por ser un año atípico, quizás pararían, porque estos Juegos Centroamericanos no duran más para el béisbol que una semana, que 10 días de jugar pelota, y se pudiera estar realizando la postemporada, concluidos los Juegos Centroamericanos. Y para otros años no haría falta ni parar la postemporada porque los eventos deben estar colocados en el verano, entre julio y agosto. Y entonces estamos proponiendo jugar paralelamente la Liga Sub-23. Torneo Sub-23, torneo Interacademia, con una extensión del equipo de la Serie Nacional. Una primera, una segunda división.
Ya llegando al noveno inning del programa, hablamos de la pelota, del pasatiempo nacional. Escucharon al comisionado nacional de béisbol, Reinier. ¿Qué te parece esta estrategia de la pelota cubana? Se va a poder jugar todo lo que queremos, campeonatos provinciales, serie sub-23, ¿qué te parece?
Bueno, si vamos a tomar como norma que todo programa termine en deporte, me avisan para que no me inviten más porque Reinier se...
No, pero a ti te gusta la pelota. Claro,
Jorge, vamos a decir... como en uno de los primeros temas que debatimos en el programa. Si vamos a hablar en buen cubano, ojalá que todo lo que se plantee se cumpla. Y no solo depende, porque intenciones hay muchas, por supuesto, de elevar la calidad de nuestro pasatiempo nacional, pero son otros los factores que también intervienen en esta situación, sobre todo el tema económico.
Presupuesto.
Presupuesto, que es el que más afecta en sentido general a nuestro país. Pudimos ver la situación que se produjo este año con el torneo sub-23. Hubo que reducir la cantidad de juegos y aún así muchísimos contratiempos tuvo este evento.
Y que haya hasta un mejor sistema eléctrico, porque a mí no me gusta que jueguen por la tarde los peloteros.
Eso por ahora no
va a ser.
No va a ser posible, no solo. La situación energética es que muchas instalaciones, puede hoy la situación energética estar muy bien, no tienen las condiciones, no tienen las luminarias, el cableado de estos estadios está en mal estado, que hay que entonces hacer un gasto superior en cables, en luminarias, y esto atenta también el desarrollo de los partidos en el horario nocturno, que es lo ideal para un buen entrenamiento de los equipos. En sentido general, todo lo que planteó Juan Reinaldo Pérez Pardo, el presidente de la Federación Cubana de Béisbol y a su vez el comisionado nacional, creo muy positivo. Todo lo que se plantea se pueda realizar en cuanto a eventos nacionales, porque hay muchísimos internacionales, pero bueno, ya eso los planifican a través de los eventos multideportivos, llámense Juegos Centroamericanos y del Caribe, Juegos Panamericanos y otros que se van a producir por la Federación Internacional de Béisbol. Y muy buena esa idea del comisionado de a estos torneos enviar equipos jóvenes en desarrollo. No tenemos por qué seguir enviando a estos certámenes a las primeras figuras, hay que darle oportunidad, por supuesto, a otros muchachos jóvenes. Y como bien él decía, por eso ojalá que se aplique esta máxima, que otros países no llevan a esos certámenes los mejores jugadores. Aquí no tenemos esa idea, hasta el momento no es así. Hay que ganar, y entonces sería muy bueno darle la oportunidad, reitero, a otros atletas. Y en cuanto a lo doméstico, para mí, bienvenido que haya béisbol todo el año. Todo el año, y eso es una de las metas que se prevé para el 2023, porque se estaría desarrollando, como decía el comisionado, la serie nacional, paralelamente el sub-23, que esto sobre todo para la divulgación del torneo, para la radio, sí se complejiza un poco, porque nosotros transmitíamos el sub-23 íntegramente, y ahora cuando se haga a la par de la serie nacional, ya se van a ver diezmada esta situación, se va a ver diezmada la transmisión del sub-23 porque va a coincidir, reitero, con la serie nacional y es la prioridad la serie nacional. Veremos qué sucede, pero creo que sí, que muy bien por lo que hasta ahora se está trazando la Federación Cubana de Béisbol, y esperemos que así puedan venir mejores resultados.
Llegó el AO 27, cerramos los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Pedro Martínez. El guión y la dirección es de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Muy buenos días.